Ok, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase, pero antes de hacerlo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio no solamente a la clase, sino también a la parte de nuestra oración que tiene que ver con las ofrendas. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros produzca la máxima cantidad de obras de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, aquí les pongo a 2 Corintios 9, 6 al 12, que es la información que tenemos para la edad de la iglesia, y nos dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra, y pan para comer, amantará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Tienen la información divina para nosotros en la edad de la iglesia, es asunto volitivo y nosotros tenemos la oportunidad de participar en la diseminación de la palabra de Dios a través de las ofrendas que hacemos. Entonces, con eso en mente, vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos, en nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, proseguimos con nuestro estudio, estamos haciendo el estudio de lo que es la creación y el diluvio, y claro está, hemos partido viendo esto debido a la incursión, como les he dicho desde el inicio, de lo que es la evolución en el sistema norteamericano, en todos los colegios, en todas las universidades, desde la primaria hasta los estudios de graduación, todo esto siempre contiene algo acerca de la evolución. Y se hace para socavar lo que es la cristiandad. Ese es el fin de ese empuje. Porque a través de la evolución no hay necesidad de tener un redentor, un salvador. Y por eso es que se los doy con tanto hincapié. Ahora, lo que quiero hacer, antes de llevarlo a Job 38:4-7, les quiero refrescar la memoria acerca de este asunto de la ciencia histórica. Gato por liebre, señoras y señores. La ciencia histórica es gato por liebre. La ciencia histórica no es lo mismo que la ciencia observable, que es la ciencia normal que nosotros estudiamos en el colegio, que ibas al laboratorio y ponías una cosa y sabías que la podías duplicar. Siempre salía lo mismo porque es algo que se puede replicar. Pero la ciencia histórica no es observable. La ciencia observable puede observarse, validar y reproducir en un laboratorio, mientras que la ciencia histórica se basa en un número de teorías, conjeturas, hipótesis, suposiciones, presunciones que no se pueden observar, no se pueden comprobar científicamente en un laboratorio, no se pueden duplicar. Para creerlas tienes que hacerlo por medio de la fe. Entonces esa ciencia histórica llega a ser una religión secular. Pero a los muchachos le meten esa ciencia histórica como gato por liebre. Le dicen que es ciencia, pero no le dicen que es ciencia histórica. ¿Okay? Si ven la diferencia, entonces los niños se la comen. Y dentro de eso se encuentra la evolución, que es parte de esa religión secular. Y nosotros tenemos que estar al tanto de eso. Y después de esto, les puse lo que es la evolución, porque ese es el tema fuerte de todo esto. Y es lo que estamos tratando de disipar con la información bíblica. Yo quiero que se den cuenta de esto. Y aquí les puse entonces este acrónimo que es, recuérdense de nuevo, cuando eran niñitos, eran bebitos, y ustedes también lo han hecho con sus bebés, que quieren que hacer cosquillas en el estómago, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ok, cosquillas en el estómago. Si tú te puedes recordar de cosqui estoma, ahí tienes las letras en amarillo que te hablan de las seis, de los cinco tipos de evolución que no sirven para nada, que son mentira, ¿ok? Y la única que nosotros creemos es la microevolución, que es los cambios dentro de los géneros. Y les dije a ustedes que aquí nosotros vemos que nosotros mismos hay cambios, no todas las personas son iguales. Cada persona, hay personas altas, bajas, de tez clara, de tez oscura, de pelo rizo, pelo largo, o sea, todo tipo de personas, porque se presta para eso la combinación de los genes. El genoma produce diferentes tipos de personas dentro de un género. Lo mismo que hace con los animales, con los perros, con los gatos, con los tigres, con todo. Sacan ciertas variaciones diferentes dentro de las mismas géneros. Entonces, la evolución cósmica, les doy este cosquillos en el estómago, cosquistoma, porque cósmica, la evolución cósmica es el origen del tiempo y del espacio y de la materia. Y ellos dicen que viene del Big Bang, de la teoría de la gran explosión, que sale de un puntito. Si tú tomas un lápiz y haces un puntito, ¿verdad? Le llaman grafita, ¿verdad? Graphite, que es, ¿cómo se dice en español? Grafita, ¿sí? Eso era tan denso, pero tan, tan denso, que de ahí sale el universo entero. Para que creer eso tienes que ser, pues imagínate la fe que tienes que tener. Y después, la evolución química, que es el origen de los 118 elementos en la tabla periódica, que todos parten del hidrógeno, de la explosión del hidrógeno, se formó el oro, se formó el hierro, se formó todas esas materias que son elementos en la tabla periódica. Después de eso, la evolución estelar, y que se trata del origen de las estrellas o los planetas, pero nadie ha visto alguna vez a una estrella formarse. Nadie. O sea que eso es pura conjetura lo que ellos toman para hacer eso. Y después la evolución orgánica del origen de la vida, y nada pueden hacer de la materia inerte. Ningún científico tiene idea cómo ocurre esto. Hoy en día, con la nanotecnología, nosotros sabemos que eso no puede ocurrir. La nanotecnología es una ciencia extraordinaria que está admitiendo a los mismos científicos que utilizan la ciencia histórica. Y después la macroevolución, el cambio de tipo de un animal a otro. De un gato se convierte en un león, o un gato se convierte en un perro, algo así. Eso sale de Darwin, que hizo el estudio de la microevolución, de los cambios que se tienen en una florecita. Que la florecita la mezcla con otra y en vez de salir de amarillo te sale verde. O sea, los cambios dentro de la misma género. Entonces, claro está que nosotros tenemos que estar al tanto de esto para que no nos metan gato por liebre. ¿Okay? Y a los hijos tampoco. Nosotros no creemos. Si te dicen, ¿tú crees en la evolución? Pregúntale, ¿qué tipo de evolución me hablas? Y ahí te debe, cuando te pregunten esa pregunta, ¿qué es lo que vas a pensar primero que todo? Cosquillas en el estómago. ¿Ok? Lo primero que vas a pensar, porque de esa manera te vas a recordar que los primeros cinco tipos de evolución te causan risa. ¿Ok? Son risibles. ¿Ok? Cosquillas es cósmica. Ki, tienes por la química, la evolución química. Y después, la próxima, ¿cuál es? Estoma, es estelar. La evolución estelar, tampoco crees en esa, tampoco crees en la evolución orgánica ni en la macroevolución. La única que tú crees es en la microevolución, en esa sí creemos nosotros. Entonces le preguntas a la persona, ¿qué tipo me estás hablando? ¿Okay? ¿De qué tipo? Entonces, lo primero que te llega a la mente cuando te preguntan, ¿crees en la evolución? Que te comience a dar risa. Cosquillas, me estás haciendo cosquillas en el estómago, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí te recuerdas de esta importante fase. Entonces, les quería decir eso porque eso es lo que estamos descubriendo aquí, que eso no existe, que son teorías humanas que se han metido dentro de la cristiandad y que es el empuje del sistema cósmico para desmentir la necesidad de tener a un Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, que de paso es el Creador. El que creó el cielo, la tierra, las estrellas y todo lo que existe en ella es nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. La segunda persona de la Trinidad, como lo pueden ver en primera de Juan, en Juan 1. Que en Juan 1 te dice, porque por medio de él y para él y por él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, las que están en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Todo es hecho por medio de Cristo y para Cristo. Entonces, con eso en mente, pues, sigamos nuestro estudio y ahora sí les voy a dar de nuevo a Job 38 del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú los debes saber. y sobre quién se extendió sobre ella el cordel. Está hablando de la creación del globo terráqueo, porque está diciendo quién lo colgó. ¿Okay? O sea, no es que ahí no está hablando de que lo está rearreglando o lo está poniendo bonito. No, está hablando de la creación original. Entonces el versículo 7 nos dice, cuando clamaban juntas las estrellas del alba, que son los títulos que tienen todos los ángeles. O sea, todos los ángeles estaban juntos, todos, viendo la creación y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. ¿Okay? Entonces eso era lo que estamos viendo al concluir eso. Ahora, cuando Dios puso la fundación de la tierra, los ángeles gritaban de alegría entonces. Y todos estaban unidos, todos estaban presentes. Aparentemente que ahí no había un periodo de tiempo que había de la caída de Satanás, de la cual es descrita pues en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Ahí se encuentra la caída de Satanás, señoras y señores. Entonces, ¿cuándo cayeron Satanás y los ángeles? O cayeron entre Génesis 1:1, ¿verdad? Y 1:2, o cayeron después de la semana de la creación. Entonces, la terminología del juicio que se encuentra en el versículo 2 sugiere que eso tiene que ver con lo que ocurre después de la caída de Lucifer y los ángeles, el asunto de la tierra que estaba envuelta en caos y vacía. Eso ocurrió después de la caída de los ángeles, señoras y señores. Entonces lo que tenemos aquí es un caos, lo cual es el resultado de la caída de Lucifer y de la rebelión angélica, y como resultado de esa acción hay un juicio en contra de estos ángeles. Y la morada de los ángeles antes de la caída era este planeta, el planeta Tierra. Y ya les dije que no tenían vegetación como existe hoy en día, ni tenían animales. Como si, ellos tenían algo de lo que hemos podido sacar pues, hasta el momento. Ellos tenían, porque son ángeles de luz, tenían estas piedras, el ónice, tenían la esmeralda, el rubí, el topacio, que reflejaban los reflejaban a ellos como ángeles de luz. ¿Se dan cuenta? Y claro está, me imagino que eran formados, que tenían formas extraordinarias, pues, que era muy llamativo para ellos. De todas maneras, eso era lo que existía. Y la tierra llegó a ser el escenario, entonces, de la rebelión de Satanás en contra de Dios y de su juicio. Y como resultado, Dios apagó, pues, las luces del universo, como que dice. Y cuando hace esto, pues, Dios existe en una luz nadie puede acercarse a él porque es una luz extraordinaria. Y cuando ustedes llegan al libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, se van a dar cuenta que ahí no hay oscuridad. Ahí la luz que ilumina todo eso es Dios. Entonces, ¿de dónde proviene la oscuridad? Es otra pregunta que nos podemos hacer. Es algo que es añadido. No está simplemente ahí. O sea, es un mundo completamente oscuro que va a ser pues congelado debido a que no hay luz y que no hay calor. Retira entonces él esa porción de su ser para que eso ocurra en el mundo. Y es durante ese periodo que Dios juzga a los ángeles que cayeron, y ese es el momento en que Satanás se levanta, ¿verdad? Se levanta y reta la habilidad de Dios de gobernar su creación y asevera además que Dios no le ha dado a él una oportunidad para probar que él puede hacer las cosas sin Dios, básicamente, que él puede ser como Dios Altísimo. Entonces, es en ese momento que Dios va a restaurar la tierra y va a arreglar este nuevo universo en el cual él va a exponer su caso en el planeta Tierra para darle a Satanás la oportunidad de demostrar lo que Satanás puede hacer. Y a Dios para demostrarle que ninguna criatura puede vivir u operar independientemente de su creador y tener éxito. A la larga se destruye. Entonces, a esto lo conocemos como el juicio de apelación de Satanás. Satanás apela y Dios crea a la raza humana, y para poner a la raza humana restaura la planeta Tierra. ¿Okay? Entonces ahí vemos los 6 días de la creación, que le pone todo lo que necesita al hombre para subsistir. Y por eso hace al hombre diferente a la mujer, porque él sabía que iba a haber una caída. Y esa caída iba a producir entonces la muerte espiritual de la raza humana. Y tenía que haber una reproducción, y por eso está el hombre y la mujer, con sus diferentes fisionomías y la manera de pensar y todo lo que él ha programado. El hombre, Dios ha programado a la mujer para ser la ayuda idónea del hombre. Y ese es el lugar que a ella le fascina. ¿Okay? Ese es el lugar donde ella se siente mejor. Y el hombre está ahí para proveer por su mujer en amor. O sea, es algo maravilloso, porque en amor, o sea, el hombre que ama a su mujer la va a tener aquí, en un pedestal, la va a tener, ese es su cariño, su tesoro, su vida, no la va a utilizar, etcétera. Claro está que existe el problema de la naturaleza pecaminosa, ¿okay? que siempre se entremete. Por eso el hombre tiene que conocer más y más a Dios para que actúe más en el ámbito espiritual, para poder tener a su mujer de esa manera. Pero de otra manera, así es que funciona. Entonces, claro está que Satanás trata de distorsionar ese asunto para y dar, pues, imagínense, si engaña a Eva, ¿cómo no va a engañar a las demás personas si era la mujer más inteligente que había salido de la mano de Dios? De ahí para abajo viene, pues, a través del pecado viene esa degradación de lo que es el cuerpo humano y la capacidad humana. Pues bien, ahora el concepto de la oscuridad o de las tinieblas, porque estamos viendo las palabras que componen todo eso, y les dije que íbamos a ver estas palabras, cómo se utilizaban en la Biblia, ¿verdad? Para saber el significado de las mismas, para saber que hubo una tierra completa con la oración completa y un cambio dramático posterior a lo que ocurre, que es la caída de Satanás. Entonces, el concepto de la oscuridad o tinieblas en la Escritura siempre ha tenido una connotación negativa, ¿okay? Porque Dios es luz, entonces lo contrario es lo negativo. Y les voy a dar diferentes versículos bíblicos que nos hablan de eso y las palabras que se utilizan. Aquí tenemos en Éxodo 10:21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas, la palabra es José, sobre la tierra de Egipto, tinieblas hasta que puedan ser palpadas. ¿Okay? Fíjense ustedes. Después de eso tenemos otro que dice, Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas, José, por toda la tierra de Egipto durante 3 días. ¿De qué se tratan estas tinieblas? De los 10 juicios que Dios trae, uno de los 10 juicios que Dios trae a Egipto para que dejaran salir a su pueblo. ¿Okay? O sea que es juicio. Aquí, si tú no me haces caso, esto es lo que te va a pasar. No me haces caso, esto es lo que te va a pasar. No me haces caso, decirle, va poniéndolo, va incrementándolo hasta que finalmente tiene la pérdida de su primogénito. ¿Okay? Y de todos los primogénitos, tanto de los animales como de los seres humanos, perdieron, pues, porque el ángel de la muerte pasó, el que no tenía los dinteles y los postes pintados, morían, porque no estaban cubiertos por la sangre del cordero. ¿Okay? Entonces, en Salmos 35:6 nos dice, sea su camino tenebroso, José, de nuevo, y resbaladizo con el ángel del Señor persiguiéndolos. ¿Se dan cuenta ustedes que nos habla de juicio? Y también en el Antiguo Testamento, en Joel 2:2 nos dice, día de tinieblas, de nuevo la palabra José, lo greves, día de nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Aquí está dándole Joel al pueblo el hecho de que van a ser arrasados, pues, por sus enemigos. Y también en el Nuevo Testamento tenemos la palabra oscuridad. En Mateo 4:16 nos dice, el pueblo asentado en tinieblas, ahora la palabra es escotos en el griego, vio una gran luz y los que vivían en la región de sombra de muerte, una luz que resplandeció. Estoy hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Y ellos dicen, el mundo le gusta vivir en tinieblas. Puede ser un sol increíble, puede estar en Miami Beach con el sol pegando, están en las tinieblas, señoras y señores. Están viviendo la vida de Satanás. ¿Okay? Y se destruyen. El problema es que se destruyen a sí mismos. Ellos no lo pueden ver hasta que a través de tantas decisiones malas ven que no tienen felicidad, que se les escapó, que se vuelven callosos, sus almas se vuelven callosas. Ya no quieren, ya no tienen eso que tenían anteriormente porque se han hecho daños. Entonces Scotus habla de esa oscuridad que propone el sistema cósmico. Y en Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas, a los escotos, a la oscuridad. A la oscuridad es el sistema cósmico, señoras y señores. Es un sinónimo del sistema cósmico porque nuestro Señor Jesucristo nos redimió a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. ¿Okay? En el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, eres redimido para la salvación. Entonces, de las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ustedes se pueden dar cuenta, pues, que la tercera palabra también utilizada es Taom. Taom es una palabra muy interesante, significa profundo. Entonces ahora vamos a ver la otra palabra que encontramos ahí en el libro, en los primeros 2 versículos. Las profundidades, ¿verdad? Del mar. Bueno, aquí la palabra que se utiliza es Taom, con una H en el medio de la A y la O. Taom, que significa profundo. Y muchas veces es utilizada simbólicamente para hablar del caos y de la muerte. ¿Okay? Con ese es los sinónimos que se utilizan con esta palabra. Por ejemplo, relacionada con el Mar Rojo en Éxodo 15:5. En Éxodo 15:5 dice, los abismos, Tahom, ¿verdad?, los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Está hablando ahora de los enemigos de Israel que fueron destruidos, pues. O sea que habla de juicio, habla de cosas malas que te pueden pasar. Y en Éxodo 15:8 nos dice, al soplo de su aliento se amontonaron las aguas y se juntaron las corrientes como de un montón y se cuajaron los abismos, ahí está la palabra Tahom, en el corazón del mar. ¿Okay? Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Entonces estamos viendo que la palabra es utilizada de una forma negativa, de una forma de juicio en los diferentes versículos bíblicos que encontramos en las Escrituras. Pues. Y después en Ezequiel 26:19 nos dice lo siguiente. Porque así dice el Señor Dios, cuando yo convierta en una ciudad desolada, como en las ciudades despobladas, cuando haga subir sobre ti el abismo, Tahom, y te cubran las grandes aguas. ¿Se dan cuenta? Entonces el abismo, estamos hablando de una, de que está siendo juzgada la nación. Y de eso está hablando, que ahí hubo un juicio extraordinario en esa época, y por eso Dios tuvo que rehacer de nuevo la tierra para la habitación del hombre. Entonces, cuando nosotros vemos a estos textos, nosotros debemos inferir que en Génesis 1:1 y 1:2 hay algo radicalmente diferente que ha tomado lugar como resultado de alguna acción que no es mencionada en el versículo 1, porque el versículo 1 no la menciona, que describe las circunstancias en la tierra cuando Dios habló en el versículo 3. Entonces, esto indica que hay algún tipo de brecha de tiempo, y está basada en la gramática, en el vocabulario y en la teología. Ahí lo vimos, las tres partes que comprenden pues la explicación de que pasó algo entre el 1 y el 2. Ahora, la segunda parte de la pregunta es la siguiente. ¿Podemos poner dentro de esta brecha el tiempo de las edades geológicas? Estas son las edades geológicas históricas que se proponen, que meterlas ahí en, como pasó algo, como ellos saben que hay una brecha, y así lo entendían pues desde el inicio los teólogos. Entonces, bueno, vamos a poner en esa brecha todo lo que no podemos explicar. ¿Okay? ¿Y por qué dicen eso? Porque van a sentir presión, una presión histórica de la ciencia. ¿Okay? Entonces, esa idea fue expuesta en el siglo XIX. ¿Okay? Les doy una pequeña historia, pues para que ustedes se den cuenta de lo que ha ocurrido pues en la iglesia desde el comienzo de esta interpretación. Puede ser rastreada por lo menos hasta los siglos VIII o IX después de Cristo. O sea que existe el asunto de que existe una brecha de tiempo entre Génesis 1:1 y 1:2 no se originó en el siglo XIX, sino que regresa hasta la edad de la iglesia primitiva, hasta los primeros 800 años de la iglesia primitiva. Entonces, la interpretación esta de la brecha de tiempo no estaba ahí para atiburrar o empacar o embutir las edades históricas, como lo propone la ciencia histórica o la geología histórica. Cuando Satanás cayó, pues simplemente se entendía que era el marco de tiempo cuando Satanás cayó. Así se entendía. No estaba ahí para atiburrar todo lo demás. Entonces, era el único uso de este asunto hasta el siglo XIX, señoras y señores. Así era que lo entendían hasta el siglo XIX. Y ese fue el punto de vista expresado pues por John Milton en su libro El Paraíso Perdido, que es una obra espectacular, tiene más de 10.000 poemas ahí este señor, y él habla del inicio en El Paraíso Perdido. Lo pueden ir al internet y ustedes pueden ver Lost Paradise, y también lo pueden ver en español, Paraíso Perdido, en Wikipedia sale pues el recuento de todo esto. Y dice que esa fue la época dentro de la cual los ángeles fueron creados y Satanás cayó. Y al final de los años 1700 vino el ascenso de la geología histórica. Fíjense ustedes, porque comienza este descenso y ese es el periodo del alumbramiento, el famoso alumbramiento de Europa. ¿Okay? Ustedes oyeron del alumbramiento de Europa, que la ciencia ha llegado a tal momento que ahora nosotros podemos entender todas las cosas y comprendemos la verdad absoluta por medio de lo que el hombre y su ciencia han logrado obtener. ¿Okay? Entonces, en este periodo del alumbramiento, y en el alumbramiento, precisamente, la razón del hombre reina suprema sobre todas las cosas. Y definitivamente que ahí hay una inclinación antibíblica del pensamiento del hombre. Pues ahí hay un rechazo de la palabra de Dios. Entonces, hasta los tiempos de los científicos, casi sin excepción, se mantenía que una inundación noéica literal que duró un año y que todos los fósiles fueron formados en ese periodo de inundación o diluvio. Y de eso les voy a poner yo, porque todavía no hemos llegado ahí, les voy a poner información moderna, con gráficas modernas, que lo explican a la perfección, señoras y señores. Que esto ocurrió en un año y que hubo maremotos por los diferentes quebrantamientos de los platos tectónicos que causaban olas, mareas y mareas y mareas y mareas, porque no fue uno solo. Ustedes se recuerdan lo que pasó, por ejemplo, en el Japón, que a 6 millas, 3 millas de la costa, pues hubo un quebrantamiento y eso inundó. Y nosotros pudimos ver en la televisión cómo las olas venían y arrasaban con todo, ¿verdad? Y depositaban, pues, todo lo que eso había en otro lugar. Bueno, los maremotos que existieron fueron tan grandes porque se quebrantaron y se movió lo que se llamaba Pangea, que es el mundo conocido, se quiebra y se forman los continentes que tenemos ahora. Y eso tiene un periodo para que las aguas hicieran su receso de un año. Y eso depositó en los montes y en las diferentes montañas estos depósitos del mar. Pero antes las montañas no eran tan grandes cuando ocurrió esto. Lo que pasa es que cada vez que hay esos movimientos, empuja tectónicamente y hacen crecer los picos de las montañas. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene una explicación extraordinaria de científicos cristianos que utilizaron la Biblia para formular esto y después lo comprobaron científicamente, señoras y señores, que esa es la parte interesante, no con la ciencia histórica, sino científicamente, que eso ocurrió ocurrió en los años 2600. 2000 o 2468, algo así. Perdón, 2348. Ahí fue donde ocurre pues este asunto. Entonces, antes de Cristo. Ese periodo de inundación o diluvio era formada de esa manera, porque duró un año. Esa es la manera que ellos entendían pues hasta el siglo XIX. Había una creencia clara en la geología de la inundación, ¿okay? Pero comenzando en la parte posterior del siglo XVIII, un rechazo de la Biblia, un rechazo de la creación y de la inundación de Noé como una realidad. Lo rechazaron por completo y empezaron a decir que los fósiles fueron formados gradualmente en un periodo largo de tiempo. Y de ahí vino el desarrollo del punto de vista del uniformismo. El uniformismo, yo les he hablado de este punto de vista que se supone que sea científico, pero no lo es científico histórico. Que ellos necesitan tener algo de qué aferrarse para presentarlo. Entonces, aquí vemos que ese uniformismo, el punto de vista del uniformismo de la geología, y que ahora incidentalmente está saliendo de moda el día de hoy por los descubrimientos que han hecho en la geología moderna. Ahora, fíjense, aquí les pongo lo que es el uniformismo, para que ustedes se den cuenta lo que ellos utilizan para formular su teoría. Es una teoría filosófica y científica, con orígenes en la ilustración escocesa. Dicha teoría sostiene que los procesos naturales que han tenido lugar a lo largo de la evolución y de la Tierra han sido uniformes, constantes y repetibles. Y nada de eso es verdad, porque no lo pueden repetir. Y no son constantes. Porque resulta que antes del diluvio no había lluvia. La Tierra estaba perfectamente bien con el rocío, crecían las plantas, la gente vivía 900 años, imagínense ustedes, pero después del diluvio hubo un quebrantamiento, la tierra oscila un poquito de como estaba anteriormente y la gente comienza a vivir mucho menos años. La gente antes del diluvio vivía 800, 900 años. Interesante, ¿verdad? Y por eso la población era tan grande. Es más, una cosa que ustedes pueden ver, que una mujer de 800 años era una mujer preciosa. Todavía, estaba llena de vigor, estaba linda, ya había tenido 700 hijos. Tener hijos ya, después del primer hijo, eso no era nada, ¿ok? Porque eran demasiado fuertes, ¿ok? O sea que...
No sentía ni un año de gravedad.
No, imagínate, o sea, era una cosa tremenda. Ya el hombre no le preguntaba qué hay de nuevo, mi amor, porque ya sabía. O sea que, ustedes se dan cuenta que era algo extraordinario, pero era el vigor tan importante que tenía, ¿verdad? O sea que... Y se poblaba, pues era algo extraordinario. Pero ese es el uniformismo. Todo eso es mentira, viene de la teoría, esa teoría filosófica y científica que no concuerda pues con la realidad. De todas maneras, ahora, como resultado de esa geología histórica, se estaba postulando una fecha para la Tierra de 45.000 años en esa época. ¿Okay? Y para entonces existía pues la influencia de la manera de pensar de la ciencia y del alumbramiento sobre la iglesia ya por casi 150 años. ¿Se recuerdan de las hordas de los musulmanes que fueron a Constantinopla, pues le llamaban Constantinopla, Estambul? Se llamaba Constantinopla, le cambiaron el nombre a Estambul, de ahí salieron la gente de la iglesia ortodoxa, se fueron al oeste, trajeron con ellos sus libros, trajeron los recuentos de Sócrates y de Aristóteles y su influencia que tuvo en la ciencia, etc. Entonces, eso cambió, la influencia fue de 150 años más o menos de lo que había ocurrido. Entonces, y el pensamiento es que de alguna forma uno podía llegar a la verdad. Cuando digo verdad, es la verdad absoluta de la palabra de Dios con B mayúscula, ¿verdad? Separado de la escritura. O sea que la ciencia estaba desarrollando su reputación de que eso era verdad y que ellos saben lo que están hablando. O sea, eso es lo que ellos decían, que ellos sabían lo que estaban hablando y esto era, de esta forma se postulaba. Que ellos saben, entonces, y que han interpretado correctamente la edad de la Tierra. Y en esa época, en los años 1700, tenemos una tierra que tiene 45.000 años. ¿Ok? Eso fue lo que dijeron. La tierra no tiene esos 4.000 años, tiene 45.000 años. Porque ahora ellos no se están basando en lo que dice esto, sino que ahora ellos dicen que esos fósiles llevan mucho tiempo ahí, demoró mucho tiempo para que esos fósiles llegaran a eso. 45.000 años. La ciencia ha dicho. ¿Ok? Pues bien, un pastor presbiteriano escocés conocido como Thomas Chalmers, así se llama este señor, uno de los principales teólogos escoceses presbiterianos de su época, expone la teoría de que todo lo que necesitaban hacer era acercarse a los 45.000 años para estar de acuerdo con la ciencia. ¿Okay? Eso es, mire, como toda la maldad. Quiero que sepan que la maldad es así. La maldad comienza con un poquitito, una brecha pequeñita. Tú aceptas esto y ya comenzaste a fallar. ¿Se recuerdan lo que les he dicho a ustedes? Cuando yo les hablo a ustedes de la tesis, la antítesis y la síntesis. Y si tú tomaste una de las cosas en que están de acuerdo, entonces ahora ya la tesis no es 100%. Ahora la tesis, la nueva tesis es 99%. Porque la tesis se convirtió al concurrir con la antítesis en una nueva tesis. Ahora tiene 99%. Entonces ahora puedes ponerle otra cosita y diluirlo un poquito más hasta que llegue a tener 98%. Y después otra cosita, 96%. Otra cosita, 90%. O sea que ya lo que era puro, ya no es puro. Y eso es lo mismo que sucede. Bueno, el hombre sabe eso y la mujer también sabe. La mujer que quiere traer un hombre y lo quiere agarrar poquito a poquito. Le dice ciertas cositas y otras cositas. Y de poco a poco, y ¡crack! ¿Okay? Y el hombre también. El hombre hace lo mismo con la mujer, le dice ciertas cositas, sí, bueno, entonces le da 4 días para que piense la cosa, ay, qué bien, y o sea, le va descubriendo ciertas cosas que a ella le gusta, y a la final, pues, la santa cede, y después de que la santa cede, se acabó la cosa, ¿okay? Se los digo, porque así es, la maldad, si tienes las intenciones buenas, no tienes que estar en eso, es serio un asunto, pero así es que funciona, pues, el asunto este. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí, primero comenzaron. Y el teólogo dice, bueno, para estar de acuerdo con la ciencia, porque la influencia en esa época era tan fuerte de la ciencia que la ciencia tenía la razón, y entonces, ¿cómo es posible que la Biblia diga que tiene 4.000 años nada más? O sea, algo pasa, que hay 41.000 años de diferencia. Entonces, ¿qué propone este señor? Bueno, ellos decidieron poner los fósiles en esa brecha de tiempo de Génesis 1.1 y 1.2 para concordar con la ciencia. Entonces, fíjense que la presión sale de la interpretación secular de la geología histórica, incomprobable, pero recuérdense que en esas épocas no habían computadoras. En esas épocas los eruditos que existían tenían que ser los eruditos, y esos eruditos pues estaban también, la gente tenía que comer, ¿okay? Tú puedes ser un erudito, pero si te dicen, mira tú, yo sé que tú saliste a esa conclusión, pero yo te voy a dar a ti el equivalente de $2,000,000 para que tú no digas toda la verdad. O sea, una mentirita nada más, $2,000,000. ¿Sí me explico? Entonces la gente caía y decía lo que tenía que decir. De todas maneras, ahora fíjense que esa presión e interpretación secular de la geología histórica, que la Tierra tiene 45.000 años, era lo que causa que ellos dijeran, bueno, en esta brecha lo vamos a poner, porque en ningún lugar de la Biblia sale. ¿Okay? Entonces, y por eso están tratando de llegar a los 45.000 años en la brecha. Ya para el final del siglo XIX, se oía que era 1 millón de años en la brecha. ¿Okay? O varios millones de años, y ahora el asunto ha subido a 300 millones de años el día de hoy, y sigue incrementando la cantidad de tiempo, porque resulta que estas personas necesitan ya billones de años para que eso pueda suceder. Ellos han visto que no, ¿cómo puede ser que una materia inerte se convierta en una materia viviente, orgánica? Eso es muchos años. Y claro está, tienen que suceder cosas extraordinarias. Para creer eso, tú tienes que tener más fe que creer en el Señor Jesucristo. O sea, tienes que tener una fe extraordinaria en los científicos que te están dando una cuerda de mentiras. Entonces, el punto de vista de Chandler fue muy popular, y ya para el fin del siglo XIX, un hombre llamado G.H. Pember, con P, que escribió un libro titulado El Mundo en Caos, que también lo pueden ver en el internet, lo pueden ver en Wikipedia. Y él mantiene el mismo punto de vista y trata de poner las edades geológicas entre Génesis 1:1 y 1:2. Y esto llegó a ser conocido como la teoría de la brecha. ¿Okay? Y lo que en realidad hicieron fue secuestrar la teoría que ya había sido circulada anteriormente en la iglesia en los años 800-900 para poder tratar de asimilar y alinearse pues con los descubrimientos de la ciencia, pensando que los descubrimientos de la ciencia eran precisos. Y claro está, recuérdense que ya hemos visto el hecho de que los sistemas de datación pueden ser extremadamente erróneos, defectuosos, pero ellos pues asumían que esos sistemas de datación eran precisos. Claro está que hoy en día nosotros nos damos cuenta que todo eso sale de la ciencia histórica, y o sea que puras teorías, puras conjeturas humanas, pero las pasaban pues en esa época y todavía como gato por liebre, porque tienen el título de doctor de tal y tal, doctor de geología, doctor de, o sea, la gente, esos son los expertos. Yo simplemente trabajo haciendo esto y no tengo tiempo para hacer aquello, yo tengo que ganar el pan de mi vida, entonces yo tengo que depender ¿de quién? De los expertos. Esos son los expertos, y eso es lo que dicen los expertos. ¿Te das cuenta? Entonces, claro está, si no crees lo que dice la Biblia y no conoces la Biblia porque no la estudias, te comiste todo el pastel. El pastel tiene, está lleno de mentiras. ¿Okay? Entonces, ellos comenzaron pues a cambiar las interpretaciones de la escritura para encajar con las conclusiones de la ciencia. Pero ahí tenemos algunos de los problemas básicos y fundamentales pues con ese punto de vista. El primero de ellos, ¿tenemos algún tipo de raza preadámica? Si tenemos algún tipo de raza preadámica, pues tenemos que pensarlo con la Biblia. Y toda esa vida animal antes de Génesis, porque yo pienso que antes de Génesis 1 o 2, pues ahí donde estaban los dinosaurios, ahí donde estaban todos estos animales extraordinarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo ocurrió el juicio que pasó con toda esta vida? ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió el juicio, ¿qué pasó con toda esa vida que vivía ahí? ¿Qué pasó con toda esa gente, todos esos animales y todas esas cosas, verdad? Entonces, murió. Si hubiera un juicio, esa gente se murió, ¿verdad? Y bueno, eso presenta algunos problemas serios con la teología. Porque recuérdense que según ellos, esa vida preadámica era el hombre comayón, de que se evoluciona de un mico a un hombre. Con las diferentes etapas, ellos se ponen etapas, bueno, 6, 7, 10, 12 etapas, todo lo que ellos quieran. Y le ponen nombres especiales para que la gente vea que estos son los tiempos geográficos o de la geología que te daban estas condiciones. Pero bíblicamente nosotros nos damos cuenta que esto presenta algunos problemas serios con la teología. Por ejemplo, en Romanos 5:12, permítanme ponerles este, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces la muerte vino después del pecado. ¿Ok? Fíjense en lo que dice la Biblia. Ahora, este pasaje, la muerte tiene el artículo definido, enfatizando una muerte única. ¿Ok? Y claro está, pero parece ser que con Romanos 5:12 se puede poner un argumento basado en el contexto de lo que es esta muerte. Se está hablando de la muerte espiritual. El hombre murió espiritualmente. La muerte espiritual es la pena del pecado y la muerte física es la consecuencia del pecado. Entonces, a pesar de que muchas personas quieren utilizar este versículo en particular como un argumento en contra de esa posición, eso no funciona porque Romanos 5:12 es un pasaje que tiene que ver con la muerte espiritual primordialmente. Pero todavía tenemos que contender con el pasaje que se encuentra en 1 Corintios 15, del 21 al 22. Porque aquí, en este, tenemos lo siguiente. Porque ya que la muerte entró por un hombre, y también por un hombre vino la resurrección de los muertos, entonces ahora está hablando de la muerte física, Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ah, bueno, entonces, para poder hacer eso tenemos que prestarle atención al contexto del capítulo 15. Porque la resurrección que está hablando aquí es la resurrección física. Y si vamos a un versículo anterior en 1 Corintios 15, que es el 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, principios de los que durmieron. Fíjense en esto porque nosotros cuando vamos a la Escritura podemos ver la diferencia. ¿A qué tipo de muerte se refiere esto en el versículo 20? Esto se refiere a la muerte física, ¿verdad? No a la muerte espiritual. Y después de esto, Pablo declara un principio en el versículo 21. Por medio del hombre vino la muerte, y por medio del hombre también vino la resurrección de los muertos. Entonces queda muy claro que aquí la muerte no es una muerte espiritual. ¿Ok? Además, aquí la muerte no tiene el artículo definido en el griego, lo cual indica que la idea es cualitativa de la muerte. En el principio, la muerte llegó a través del hombre. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con este versículo, la muerte no puede preceder a Adán. ¿Se dan cuenta? No puede haber, antes de la creación de Adán, en la brecha, no pueden existir otra raza humana, ni animales. ¿Ok? Porque todos mueren y el pecado... El pecado causa la muerte. Entonces, si tienes algo que muere físicamente antes de Adán, entonces Cristo no tuvo la necesidad de ir a la cruz. ¿Se oyeron eso? Y ese es el ataque. Ahí les oye el meollo del ataque del sistema cósmico, de las Naciones Unidas, exponiendo este asunto de la evolución y de la ciencia histórica. Esto viene perfilándose hace muchísimo tiempo, señoras y señores. No crean que es algo nuevo, que recién está pasando. No, son personas que piensan en este asunto, que entienden lo que se trata y proponen ese tipo de cosas. Entonces, la muerte, aún en el reino animal, no es el resultado del pecado original de Adán. Y eso significaría que la cruz no era necesaria. Y como pueden ver, esto es una herejía total y completa. Entonces, aquí nos damos cuenta que ese es el motivo por el cual la evolución es un ataque sutil en contra de la necesidad de la cruz. ¿Sí se dan cuenta? Por eso se los estoy presentando. Es un ataque. La persona se la cree porque está hablando de la ciencia, pero no. Es un ataque y nosotros en la iglesia, como embajadores de Cristo, tenemos que conocer esto. ¿Qué es eso? ¿Correcto? Por eso estamos viendo este asunto y por eso estamos estudiando lo que es la creación y el diluvio, porque son dos de los puntos que ellos utilizan. Esos no son los únicos ataques que tienen. Pero como ustedes pueden ver, los ataques son tantos, tan variados, que ¿cómo defendemos nosotros todo esto? ¿Verdad? Porque nosotros aquí somos un grupito pequeño, pero Dios está salvando a los que Él quiere, ¿verdad? A los que lo buscan a Él, Él los salva, y los que quieren crecer conocen esto. Pero los que no quieren, pues no lo conocen. Y ahí se comen todo lo que les den. Lo mismo pasa con nuestra salud. Si tú te comes todo lo que te den, entonces puedes tener problemas graves en tu salud. Tienes que escoger lo que tú vas a comer porque eso es lo que te va a hacer bien. ¿Me explico? Después vienen todos los bemoles, todos los problemas con la diabetes, con la triglicerida, con la presión alta, con todos los problemas que tiene la gente. O sea, la memoria se le va, etc. Pero tú eres lo que comes. Que si estás comiendo comida que te cae mal porque está siendo preparada humanamente, entonces vas a tener problemas. Tienes que escoger lo que vas a comer. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Si tú escoges lo que tienes que comer y saber, entonces vas a tener una vida muy bien organizada y muy bendecida. Porque las cosas que te atrapan en el mundo las vas a evitar. No te interesan, te caen mal. ¿Por qué me voy a meter a comer eso? ¿Verdad? No hay necesidad. Bien, ahí terminamos. La semana que viene les voy a dar más información. Esto es muy interesante. Hay que verlo pues detalladamente para poder entenderlo precisamente. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando y te pedimos, Señor amado, que esta información en nosotros sea para la máxima producción de bien espiritual, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.